que quería marcar es que, si bien por ahí mañana aparece la plata y
Foster
paga lo que tiene que pagar,
sí.
Y aquí también lo vamos a contar, este magnate norteamericano que fue la punta de lanza para decir, bueno, el fútbol argentino va a cambiar, llegan los capitales privados que me anunciaron con bombos y platillos.
Sí.
Si arrancamos así, bueno, che, ey. Guarda, ojo, ¿eh?
Y dos cosas, porque sí, ya no tenemos que ir, pero miraba en línea con lo que decías, una nota de Gravia.
Sí.
Que decía, guarda, porque muchos dicen que Gillette, sí, pertenece a la familia dueña de la compañía Gillette, pero es el hijo bobo, algo así. Es el empresario al que lo tienen, bueno, viste,
no se puede.
Hizo un montón de negocios que le salieron mal y qué sé yo, lo tienen ahí medio marginado, no vaya a hacer cosa que la plata no les aparezca. Y dos, si esto termina mal, la SAD se complica mucho. El plan político
y es una mala prensa. Si bien, a ver, estudiantes...
Sí, es un empresario.
Con claro que no quiere una SAD, que va a gerenciar el fútbol.
Está bien, pero...
Y Verón habla de temas administrativos,
pero
que es válido.
Pero es un capital privado entrando... Sí. Digo, es una propaganda al revés en contra. Insisto, no terminó la novela, pero hoy mañana la plata aparece. Todavía no apareció.
Ay.
Bueno, gente, son las 11 de la mañana. Nos vamos ya, 11 y un minuto. Le agradecemos a Juan Antonio, que estuvo en la operación técnica. Le agradecemos a Eva Quijano y Nicolás San Pedro la brillante producción que hicieron, como siempre, para este programa. Y lo dejamos en la mejor compañía posible. Viene Paula Vistagnino con todo un equipo de gente en el que destaca Nicolás Maldonado, pero también brillan Romina Ryan y Achille Pujol. Todo esto que estoy diciendo, ¿sabes por qué lo digo?
Nico Maldonado.
No, Nico dije.
Sí, José, te mezcló.
Puse al hermano. Digo todo esto.
Nicolás San Pedro está mandando fotos al grupo.
Sí. No, digo
basta,
todo esto
viernes.
Porque después, si solamente la saludo a Pablo Estañino, me bardean. No,
ahí viene, llega Maldonado, mira, está cruzando la calle. Reproche.
Así que todos saludados, mencionados y felicitados. Nos vemos el lunes nosotros, gente, acá a las 9:30. Pase a las 9. Uy, cómo estoy. Mejor que llegue el fin de semana. Pásenla lindo, decía, y cuídense.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. En La Plata, cielo algo nublado. La temperatura es de 25 grados, 55 el porcentaje de la humedad. El canciller Huertein participa hoy de la conferencia de seguridad de Múnich. Tiene previstas reuniones bilaterales con funcionarios del gobierno alemán y de la Unión Europea, además de encuentros con sus pares de Italia, India y República Checa. El evento está bajo estrictas medidas de vigilancia tras el presunto ataque terrorista cometido por un refugiado afgano que causó 28 heridos. Las casas de la provincia lanzaron sus actividades de verano. Los shows se realizarán con entrada libre y gratuita y se llevarán a cabo en los municipios de Zárate, Varadero, Villa Gesell, Colón, Castel y General Lavalle, Carlos Casares, 25 de mayo, Pila y General Viamonte. Las actividades se extenderán hasta el 21 de febrero. Moscú negó haber atacado la central nuclear de Chernobyl. El presidente de Ucrania había dicho que un dron ruso con una ojiva altamente explosiva impactó contra el sarcófago que protege a la instalación. Sin embargo, un alto funcionario del Kremlin rechazó las acusaciones de Kiev y el Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró que el ataque no rompió esa estructura interna de la planta y no identificó a un posible responsable.
Deportes.
Hoy se estarán jugando los cuartos de final de la Argentina Open de tenis. A partir de las 13:30, el brasileño Thiago Seibot-Wil estará jugando frente al serbio Laszlo Jere en otro de los partidos. De las 15 horas, el brasileño João Fonseca estará jugando frente al argentino Mariano Navone a las 18:30 en uno de los partidos más esperados de estos cuartos de final. El número uno, el alemán Alexander Zverev frente al número uno de Argentina, Francisco Cerúndolo. Y a partir de las 20 horas estarán jugando el italiano Lorenzo Musetti frente al español Pedro Martínez Portero. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 3 minutos. En todo el país, el tiempo en Trenquelauquén con cielo nublado con tormenta, 18 grados. La temperatura, 98 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En 2025, la fiesta está en el Carnaval Artesanal de Lincoln. Ladelio Valdés, Ángela Leiva, Desacatados, Migrantes, Trulalá y Onda Sabanera le ponen música a cada noche. Seis noches imperdibles. Seis razones para vivir el mejor carnaval de tu vida. En 2025, en Lincoln, somos carnaval. Para más información ingresa en carnavalincoln.com.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el Argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, vení a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el sol está alto.
Y hay que oponerle todo este...
Todo este fresco.
Todo este fresco.
La realidad, pero... A la sombra.
Todo este fresco.
Con Paula Vistarino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado.
De 11 a 13.
Temporada 2025.
El verano.
El verano está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? llegó el viernes, viernes 14 de febrero de 2025. Hay corazones por todos lados. Abrís el Instagram y no sé qué pasa, abrís las redes sociales, la gente entra en una. Son las 11 y 9 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días los voy a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Feliz San Valentín, ayer empujó al feliz San Valentín, José Maldonado.
Que viva el amor, están? ¿Cómo andan?
Qué buen día, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo andan? Pensaba que justo este programa es re Grinch con el romanticismo.
¿Puedo decir que nos juntamos todos?
Día pegajoso, sí, dice acá sí, el Chango sí. Martín Gómez. ¿Chango Martín Gómez hizo regalos por el Día de los Enamorados?
Nah.
A ver, yo los invito tarde, por lo menos la primera media hora o estos primeros 10 minutos de conversación, no se hagan los rebeldes.
Bien. ¿Sí? Pero somos medio grinch, este programa es medio grinch del romanticismo, sí, como... Sí.
De la cursilería, pero...
Lo que pasa es que viene eso, un poco de la mano.
Hay alguien del otro lado re enamoradizo y qué sé yo, y acá nos cuesta.
No, pero es que no, no tiene que ver con enamorarse eso. Es como...
No, con la manifestación tiene que ver.
No, tiene que ver con la cursilería, porque bueno, vos podés manifestarlo de muchas maneras.
Bueno, no, pero con una forma...
A favor de
claro,
manifestar el amor. Sí, a favor sí. de manifestar el amor.
Sí.
No a favor de los osos de peluche, los corazones rojos, los angelitos con flechas, todas esas pavadas, ¿no?
¿Sabés que me acuerdo cuando era adolescente, se estilaba mucho, si te ponía adolescente, bueno, ahí, ¿no? Bueno, preadolescente, pubertad, mucho que, tipo, salías con alguien y por mes se regalaba un oso de peluche. Entonces cumplías un mes, cumplías dos meses, cumplías de golpe, tenías la casa, si ya salías mucho, llena de peluches.
¿Uno por mes? No, eso no.
Era así, como que el cumplemes, ¿entendés?
Se festejaba, creo que la dimensión del tiempo, ahora dejamos hablar José Maldonado, la dimensión del tiempo en la adolescencia es como distinta. Entonces un mes tiene una importancia que ahora no tiene ni en pedo, ¿no? Por supuesto, a los 40 y pico años un mes no tiene esa relevancia. Pero en ese momento un mes era como un montonazo. A mí me regalaron una vez un oso de peluche gigante y me quería morir porque si hay una cosa... No soy coherente en todas las cosas de mi vida, pero si hay una cosa coherente en mi vida es esa. Y me acuerdo que me quería morir y unas primitas que tenían eran como... Me muero de amor con el oso de peluche. Y yo decía, llévatelo a tu casa porque me parece un bajón. Y me gustaba el pibe, ¿eh? Pero no es lo mío. Ni los osos de peluche ni los vestidos. ¿Qué va a ser? ¿José?
No, pienso que cuando uno está enamorado es un poco cursi.
Se fue.
No, acá estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan
sí,
bien?
Sí.
Cuando uno está enamorado es un poco cursi, así que se perdona la cursilería un día como hoy. ¿No?
Pero pétalos de rosas, ¿no?
No, bueno, no hay que llegar a tanto. Pero un poco cursi es el amor.
Tipo reality. No, a favor de la expresión del amor, a favor del amor, exactamente... no a favor de molestar al otro el día de San Valentín, tipo quererlo todo el año, ¿no? No hay que ir a cenar hoy, todas esas cosas. No hace falta. No es necesario. Digo, si justo te ve,
pintó,
bueno.
Pintó, claro, tenés el hueco, bueno.
Sí. Esta es nuestra parte más a favor de San Valentín que va a tener el programa.
La salida, el brindis, algo rico.
Algo rico para comer, sí, exactamente.
Pero bueno, le mandamos un beso a todos los que están festejando, ¿no?
Obvio, sí. No, ¿qué decirte? Para mí es como, ¿viste? El otro día hablábamos del cumpleaños. Es vos respetá al otro, nada más. Después, hacé lo tuyo también, porque capaz que una sorpresita. Nadie se va a enojar porque le lleves un chocolate, ¿no?
No, al contrario.
Un oso de peluche ya es un poco más polémico, la verdad, Yelén. A cierta edad, ni te cuento.
Era la adolescencia. Sí. Después no recibí nunca más ni peluche ni flores.
Claro. Ay, la pregunta es para San Valentín. Terminemos con el patriarcado. Para San Valentín, ¿regalan los dos? ¿Regala el varón? ¿Cómo es la cosa? ¿Los dos regalan?
Los dos, supuestamente los dos.
Ah, ok, bien, está bien. Bueno, háganse regalos, que son lindos. que les diga. Háganse regalos, quiéranse, que está muy bien. Bueno, no, yo no quiero que me aparezcan cositas en el teléfono y tampoco quiero declaraciones de amor en Instagram, así que no voy a abrir Instagram en todo el día. ¿Está bien?
Bueno, me parece muy bien.
Sí.
Salirse de las redes.
Sobre todo cuando conoces gente que no está tan enamorada y después en redes sociales se ponen los mensajes zarpados. Así que lo dejamos ahí.
No me quemes.
Lo que me decís, che, este está pidiendo disculpas. Bueno, las redes sociales, ¿no? Siempre, no solo en San Valentín, por supuesto. Vamos a los temas. Hay que decir que la verdad que tremendas las imágenes de 550 efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Flores esta mañana para desalojar a los manteros, ¿no? A los vendedores ambulantes, a los que se ganan la vida en la calle, presentado, por supuesto, como con mucho orgullo por el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, como ya lo ha hecho en otras ocasiones con distintas personas, digamos, como distintas personas que se ganan la vida o que terminaron en situación de calle. También, porque recordemos ya desde los tiempos de Macri, jefe de gobierno porteño, es una costumbre, podemos decir, esta mirada sobre las personas más vulnerables, ¿no? No digo que en algún caso no pueda haber operando, viste, en una casa de esas organizaciones medio mafiosas, que de hecho las personas que venden en la calle terminan siendo también un poco, a veces, quienes laburan por poca plata para esas personas, pero es un momento muy complicado del país, la gente está intentando ganarse la vida como puede y ver semejante despliegue policial.
Angustia, ¿no?
Es terrible, angustia, es terrible, sí. Te da impotencia también un poco, así que bueno, esto es lo que estamos viendo en este momento, mientras que en el gobierno nacional hay una celebración, podemos decir, ¿no? Porque la inflación, como nos dijiste ayer, José, efectivamente fue la más baja del gobierno de Javier Milei y además fue la más baja desde julio de 2020. Sí. 2,2% en enero.
Celebrado por el gobierno, subió foto con Caputo, el presidente Javier Milei. Empezamos la semana, yo pensaba, empezamos la semana con esta charla económica que tuvimos con Zayat, focalizando un poco el gran tema de la economía por estas horas, que es el atraso cambiario, qué está haciendo el gobierno con este tema, lo que parece ser una devaluación inminente, la falta de dólares y demás. Y cerramos la semana con otro gran debate económico, que es ¿qué esconde esta cifra de inflación? ¿Qué significa para los trabajadores? ¿Qué significa esta cifra de inflación en un contexto en donde venimos perdiendo salarialmente cada vez más y donde mucha gente que hasta ahora lo veía como, bueno, un dato obviamente positivo de la economía o del programa de Milei y la desaceleración inflacionaria, se empieza a preguntar cómo nos impacta esa desaceleración inflacionaria en nuestros bolsillos, ¿no? En nuestra capacidad de compra. Porque no parece ser un dato que coincida o impacte en la mejora, en el nivel de vida de los trabajadores, ¿no?
Mientras ese número se ve como un poco atado con alambre, ¿no? Porque todo el tiempo está la sensación y cada vez más los analistas empiezan a hablar de qué pasa si no entran los dólares, porque el gobierno de Javier Milei se ha gastado casi todos los dólares, necesita dólares, entonces está esperando desesperadamente al Fondo Monetario. ¿Y hasta cuándo se puede resistir este dólar que decíamos, ¿no? Está pisado. Bien, se repiten mientras tenemos el 2,2% de inflación festejado por el gobierno nacional en estas condiciones que nos explicaba José, se suman y se repiten los reclamos de organizaciones sociales y sindicales para que se actualice la canasta y el método de medición porque no refleja lo que pasa en los precios, ¿no? También tiene esta contracara ese número. Y en este contexto, el gobierno de Javier Milei, sigue celebrando esto a costa de la destrucción del tejido productivo y con una temporada de verano que es complicada o que por lo menos no es como las que habían sido en los últimos años. Justamente ayer el gobernador Axel Kicillof encabezó la tercera conferencia de verano de la temporada desde Mar Chiquita y ahí contó con quienes se reunió para tratar de llevar soluciones.
Estuvimos reunidos con muchísimos empresarios, se desbordó el salón. Son reuniones muy importantes. Por supuesto que no viene ni Trump, ni Elon Musk, ni ningún multimillonario. Vienen productores y empresarios de la provincia que gobernamos, que han votado y a los que le debemos respuesta y solución.
Bien, entonces nos preguntamos en qué estado está la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se lo contó a Ana Palm, la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez.
Es mala, hay menos turistas, menos gasto, así que todo ese combo obviamente se traduce en una baja notoria y te diría que donde es mayor el impacto justamente tiene que ver con el gasto. El gasto se redujo un 26% respecto al año pasado, que ya había sido malo, ¿no? Y bien, hay flujo turístico, porque después te muestra el gobierno nacional una foto un día de una playa llena. Es un día, son dos o tres días por semana que hay movimiento y el resto no.
Bien, bueno, lo que venimos viendo, ¿no? Este fenómeno de nuevo turismo, turismo más breve, escapaditas, digamos, también en el verano. Y esta mañana, en otro orden de cosas, en otro tema, habló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que salió a desmentir los datos que intenta instalar el gobierno nacional sobre las cifras de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Esto viene de largo, ¿no? La semana pasada entrevistamos al ministro de Seguridad bonaerense, justamente, y los números también que tiraba el gobierno nacional no se correspondían con los números en realidad ni con la estadística nacional, sabiendo que la provincia de Buenos Aires tiene muchísima incidencia en la estadística nacional también por la cantidad de habitantes, por supuesto, y porque es donde se concentra la población. Bueno, dice el ministro Javier Alonso, en 2004 tuvimos 2.700 homicidios, en 2014 1.700 homicidios y el año pasado 811 homicidios. Fue el registro más bajo de los últimos 25 años, explicó y agregó esto.
Tuvimos una tendencia a la baja en todo el país. Fruto de eso, la ministra de Seguridad anunció que Argentina era el país con menos homicidios de América del Sur y el segundo con menos homicidios de América Latina. Obviamente, la provincia de Buenos Aires es el 40% de la población de la Argentina. No puede ser un baño de sangre en el conurbano si Argentina es el país con menos homicidios, ¿no?
Bien, por otro lado, la disolución de la Secretaría de Vivienda a nivel nacional sigue generando repercusiones. Hoy, Pau, en Es un Montón lo consultaron a Juan Maquieira, titular de la ONG Techo.
Lo más importante para destacar con respecto a esta medida, creo, no tiene que ver específicamente con si hay o no Secretaría de Vivienda, sino con si hay o no política de vivienda. Para nosotros desde Techo y para cualquier organización que trabaje en territorio, pero más aún para los miles y miles y miles de vecinos que viven en barrios populares, sobre todo, es absolutamente fundamental y es tremendamente negativo que no haya financiamiento como no lo hay hoy para obras de aguas, de cloacas. Son vecinos que no hay manera que puedan salir adelante y desarrollarse si cada vez que se inunda tu barrio, si cada vez que hay un viento fuerte se les levanta el techo de la casa.
Bien, esto justamente explicaba Maquieira. Es tremendo, ¿no?, el tema. Mientras tanto, siguen los incendios. Hay 7 provincias afectadas por incendios en este momento en la Argentina. Hubo una pequeña lluvia en el Bolsón que se celebró, por supuesto, se recibió con alegría, pero que no alcanza todavía para apagar los incendios. Y ayer hubo un episodio tremendo que tiene que ver con el allanamiento a la casa de Moira Millán. No sé si la conocen, que es una referente mapuche. Entraron a la casa y le encontraron libros que parece que no les gustaron. Se llevaron algunos libros de la casa. No sé si les recuerda eso, algún episodio de la dictadura militar. Después, en un rato, se los vamos a contar. Ahora son las 11 y 22 de la mañana. Estamos en Twitter y en Instagram, en @provincia1270. Y como todos los días, vamos a arrancar este programa escuchando música. ¿Qué les parece arrancar con Deep Purple? Esto es Highway Star. We'll be right back. minutos de las 11 de la mañana, arrancando este programa con Deep Purple. Tenemos de todo en este viernes. José Maldonado, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a mirar un poco lo que va a pasar con la PASO en el Congreso, porque en el peronismo ahora está la idea de no sesionar la semana que viene, estirar un poco la definición, algo que, como les decía, va a tener mucha repercusión en las definiciones que se esperan que se tomen en la provincia de Buenos Aires con respecto al calendario electoral. Hasta que no se saquen las PASO del panorama, del horizonte, la provincia de Buenos Aires no va a activar su cronograma, o por lo menos no va a tomar una decisión con respecto a esto. Y el pliego del hijo, la negociación por nuevo integrante de la Corte, de los candidatos a integrar la Corte que envió el gobierno, obviamente se metió en la agenda del Senado, así que probablemente la definición por las PASO se estire un poco más, algo que, bueno, va a hacer que se estiren también un poco más consecuentemente las definiciones acá en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ayer la selección argentina sub-20 empató con Brasil, con lo cual el sudamericano se va a definir en la última fecha. El tema del título, ¿no? Porque, digo, el Mundial ya está liquidado. Nos vamos a meter un poco con esto y con la actualidad del fútbol argentino, que sigue su marcha.
Bien, vamos a tener de todo. Hay mucha expectativa en este momento, porque jamás va a liberar a tres nuevos rehenes, y entre ellos hay un argentino que es Yair Horn, argentino israelí, que sería liberado justamente mañana por Hamas, mañana sábado, junto a otros dos rehenes. Así que en este momento esa noticia está principal ahí en los portales de todo el mundo. Hay muchos otros temas de los que vamos a hablar. No se vayan, ahora son las 11:30, vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:30 minutos. En La Plata, cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 26 grados, 43 el porcentaje de la humedad. El nuevo subsecretario de Ambiente reconoció que no se ha trabajado bien en la prevención de los incendios. Fernando Jorge Brom, quien reemplaza a la renunciante Ana Lamas, aseguró que estos episodios en los bosques serán prioridad en su gestión. Dijo que es un tema que implica una desgracia no solamente ecológica, sino humana, por lo que es importante reparar, mitigar y, sobre todo, prevenir. Los estatales y asociaciones de derechos humanos convocan hoy a la marcha de la resistencia en Plaza de Mayo.
Junto a organismos de derechos humanos, estudiantes y diversidades, los estatales Núcleo Senat están convocando hoy a las 5 de la tarde a la marcha de la resistencia en Plaza de Mayo. Esta marcha por 24 horas va a culminar el próximo sábado con discursos contra las políticas neoliberales del gobierno de Javier Milei. La coordinadora de derechos humanos de ATE Capital, Flavia Fernández Brossi, recuerda que esta marcha comenzó en la última dictadura, pero continuó muy fuertemente en los 90 contra ese tipo de políticas.
Convocamos en una nueva marcha de la resistencia, siguiendo el legado de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ya en democracia se convirtió en un símbolo de lucha contra el neoliberalismo y las políticas de ajuste al pueblo trabajador. Frente a un gobierno que no solo niega el terrorismo de Estado, sino que hace apología de los crímenes de la dictadura cívico-militar, que niega identidades, que cercena derechos, que destruye la salud y la educación pública. Nosotras, nosotros y nosotros tenemos la obligación de defenderlos.
Desde Plaza de Mayo, Diego Rodríguez informa Provincia.
Según Hamas, Israel excarcelará mañana a 369 presos palestinos. 333 son gazatíes y fueron arrestados en las detenciones masivas que efectuaron los soldados durante la invasión de la franja, y se probó que no participaron del ataque del 7 de octubre de 2023. Los 36 restantes cumplen al menos una cadena perpetua, la mayoría por ataques letales contra israelíes. Hora 11:31 minutos. En todo el país, el tiempo en Necochea, con cielo nublado con lluvia, 20 grados, y la temperatura 75 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
Cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme. Es cartera. Si te distraes, perdiste. Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
José Maldonado.
Bueno, termina una semana de alta intensidad de la política porque volvió la actividad en el Congreso de la Nación. Obviamente una semana muy tomada por la discusión económica, con muchas versiones, con mucho ruido en el gabinete, con mucho ruido en el gobierno. Por eso en la Casa Rosada hay mucho intento de poner mucho énfasis o poner mucho el foco en la atención en la discusión política electoral que se abrió en el Congreso de la Nación. Que todavía yo, impresión personal, está muy fuera de la agenda del común de los argentinos, el tema de la PASO, el tema de, bueno, el debate por la ficha limpia y demás, está mucho más en la agenda cualquier tema económico, pero en el gobierno y en la política en general la discusión en estos últimos días estuvo un poco dominada por esto, porque la discusión por la PASO, yo les decía, interesa a todos, tiene muchísima repercusión y va a tener mucho impacto en lo que va a ser la definición sobre cómo vamos a votar en la provincia de Buenos Aires, y está en pleno tratamiento en el Congreso de la Nación. Esta semana, la semana pasada vimos la aprobación en la Cámara de Diputados. Se espera qué va a pasar en el Senado de la Nación, donde yo les dije la otra vez y me la jugué un poco, bueno, parece que tiene el panorama abierto, despejado, la PASO en el Senado de la Nación. Sobre todo, bueno, había una mirada sobre que el radicalismo había votado dividido, incluso habían votado divididas las propias tribus del radicalismo, digamos, los sectores internos del radicalismo. Por ejemplo, el sector de Martín Lustó de Evolución votó dividido, sus diputados votaron dividido. Es un tema que cruzó, pero básicamente uno hacía el poroteo y decía, bueno, en el Senado debería pasar. Y lo que pasó en las últimas horas fue que la situación se empezó a complejizar. Había una idea del gobierno de convocar una sesión en el Senado el jueves de la semana que viene, jueves 20, un día antes de que se termine el periodo de sesiones extraordinarias, para tratar la PASO, eventualmente para tratar el proyecto de ficha limpia. Había alguna posibilidad, era improbable porque requería apurar mucho los tiempos, y con la novedad de que aparecía en el orden del día del Senado el tratamiento del pliego de Ariel Lijo, candidato del gobierno a la Corte. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, lo que pasó en las últimas horas es que el peronismo empezó a trabajar en una idea, en una estrategia en el Senado para postergar, dilatar el apoyo que le va a dar, seguramente la mayoría va a votar a favor, de suspender la PASO. ¿Qué están viendo? Bueno, la necesidad de patear un poco la discusión para llevarla al periodo de extraordinarias, que empiecen las sesiones ordinarias en el Congreso y recién ahí debatir la PASO. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de estrategia legislativa. Cuando se debaten ordinarias, se pueden poner otros temas dentro del orden del día. Cuando se debaten en extraordinarias, solo se debaten los temas que manda el Ejecutivo. Y el peronismo dice, si tenemos la llave para suspender las PASO, si tenemos la llave para aprobar el pliego del hijo, bueno, vamos a meter otros temas que son los que nosotros queremos meter en la agenda parlamentaria, y eso, para eso necesitamos que empiecen las sesiones ordinarias. ¿Quién mira con preocupación o con un poco de inquietud este escenario? Bueno, el gobernador Axel Kicillof, que lo dijo y lo repitió, está esperando qué ocurre con la PASO en el Congreso de la Nación para terminar de definir qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires con nuestro propio calendario de votación. Hace falta que se salga del panorama fecha de la PASO para poder tener libertad sobre qué fecha elegir para lo que parece ser ya un camino medio inexorable, que es que la provincia de Buenos Aires, como hizo el resto de las provincias, va a adelantar su propia elección. La va a convocar separada para votar a legisladores bonaerenses para despegar la elección de la nacional. Si se dilata mucho esta discusión en el Congreso de la Nación, bueno, obviamente se va a dilatar la definición en la provincia de Buenos Aires, con todo el impacto que eso está teniendo también en la definición de una estrategia electoral conjunta por parte del peronismo. Mucho ruido hubo el año pasado, mucha discusión interna, diferencias que quedaron a la luz, y el primer paso es, bueno, definamos una estrategia común, porque, y es lo que las voces que empezaron a hacerse más fuertes en el peronismo en los últimos días, lo que dicen es, perfectamente podemos ganarle a Javier Milei en la provincia de Buenos Aires las dos elecciones. Para eso necesitamos que todo el peronismo esté alineado detrás de una misma estrategia, y eso empieza por decir, bueno, ¿cuándo vamos a votar? ¿Cuándo van a ser las campañas? ¿Cómo los intendentes van a presentar sus gestiones para pedirle el voto a los vecinos? ¿Cómo el gobernador, cómo va a ser la campaña que haga el gobernador apoyando a los candidatos seccionales y demás? Todo eso dilatado por la negociación por la PASO. Y en el medio, les decía, la discusión que me parece que al gobierno más le interesa en este periodo de extraordinarias, que es la del pliego del juez Ariel Lijo. Hubo un orden del día votado, yo les decía, con la firma de senadores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, Lucía Corpacci, que dan a entender que hay un acuerdo en marcha o un acuerdo en pie para, por lo menos, el pliego de Ariel Lijo, votarlo para que salga con los votos del Senado. Hay una situación que después de la jubilación de Carlos Maqueda en diciembre en la Corte, que un poco insostenible por la cantidad de miembros que tiene la Corte, para el funcionamiento requeriría al menos dos más. Hay una situación que se tiene que subsanar. El pliego de Ariel Lijo probablemente se vote, y el pliego de Manuel García Mancilla va a ser aprobado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei hasta que el Senado empiece el periodo de sesiones ordinarias y lo trate. Es probablemente lo que pase. Para ese acuerdo necesitan los votos del peronismo, y en el peronismo lo que quieren hoy es dilatar el tratamiento de la ley PASO, de la suspensión de la ley PASO. Así están las cosas en el Senado de la Nación. La semana que viene, sesiones, se acerca la hora de definiciones.
Muchas gracias, José. Una cortita de deportes.
Bueno, se cerró la quinta fecha del torneo de apertura de la Liga Profesional. Un triunfo de San Lorenzo sobre Platense que le permitió subirse al segundo puesto de la tabla y ser escolta de Independiente. El Rojo tiene 12 puntos, San Lorenzo 11, tiene la misma línea que Rosario Central. Bueno, Talleres logró su primer triunfo en lo que va del campeonato, y ahora ya nos ponemos en modo sexta fecha, porque hoy, 14 de febrero, arranca la sexta jornada a las 20 con el duelo entre Banfield y Boca. Bueno, hay que decir en este sentido que ayer, en esto que todavía seguimos hablando del mercado de pases, o bueno, en verdad de la política vinculada a los clubes, Cristian Medina, que tuvo una salida traumática de Boca, hizo un posteo en sus redes sociales, un poco despidiéndose con una carta dirigida a los hinchas de Boca que posteó. Les pidió disculpas y un poco hay una crítica, ¿no? Sin mencionarlos, por supuesto, pero a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol. Arranca precisamente diciendo esto, que es hincha del club, le agradece a los entrenadores que tuvo, a los compañeros, a la gente de la pensión, donde vivió y pasó, y escribió: lamentablemente no fui el único que sufrió esta falta de respeto de comunicación en el último tiempo. Me parece que es una referencia muy clara a la dirigencia del club y también a, bueno, futbolistas que se fueron de Boca no de la mejor manera, como por ejemplo el Colo Barco y también Valentini, ¿no? Dos de los defensores. Que en este sentido hay que decir, ¿no? Cuando lo discutís o cuando hablás, lo relacionan obviamente con por ahí con una decisión de Juan Román Riquelme y con futbolistas que después no lograron hacer pie en los equipos donde estuvieron. La fecha 6 entonces arranca hoy a las 17, a las 20 van a jugar entonces Banfield y Boca y va a haber partidos todo el fin de semana.
Muchas gracias, Aye.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Cumplimos 88 años.
8-8.
Dos símbolos de infinito.
Haciendo la vertical.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
A partir del 1 de marzo,
dos dinosaurios vivos
en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado Narnia con Alejandro Vidal.
Sábados
de 20 a 22 en Provincia.
En Provincia.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Pues todo.
Pues todo este ruido.
Minutos pasan de las 11 de la mañana y nos vamos a meter en un tema que está explotando en este momento y tiene que ver con algo que ocurrió ayer, que anunció ayer el gobierno, y que es que van a dar de baja, a empezar desde cero con los permisos Reprocan. Es decir, los permisos que permiten sembrar, cultivar cannabis con fines medicinales, 300.000 permisos. La idea es darlos de baja y empezar de cero. Eso es lo que anunció la ministra Patricia Bullrich. Pero primero vamos a saludar a nuestra entrevistada para hablar justamente de este tema, Valeria Salech, de Mamá Cultiva. Ha estado en este programa, sentada con nosotros en la mesa, conversando. Por supuesto que conoce muy bien este tema, por supuesto que militó que haya una ley en la Argentina de cannabis medicinal, y sabe mucho de esto. Buenos días, Valeria, ¿cómo estás? Paula Vistañino, José Maldonado, se le empujó al de este lado.
¿Cómo andan? Qué bueno volver a escucharte.
Bueno, muchas gracias por estos minutos en este día en el que estamos todos ahí un poco, bueno, horrorizados también, ¿no? De cómo se deshacen, con qué facilidad se deshacen las políticas públicas. Pero te invito, si te parece, a que primero escuchemos lo que decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conversación con Jonathan Viale en Todo Noticias.
¿Con la excusa de lo medicinal?
No, lo llevamos de acá.
No, obvio.
¿No? Bueno,
obvio,
¿qué hemos hablado con el doctor Lugones, el ministro
de Salud,
y Moro, que está en la parte de prevención, nuestro secretario Barrier? Ya tenemos un equipo, vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero, porque, digamos, echa la ley, echa la trampa, no lo vamos a hacer.
¿Van a dar de baja todo eso?
Sí.
Pero es ley lo de la...
Sí, no, pero...
Los permisos.
Es ley... El cannabis medicinal.
No es ley el
desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal.
Bueno, dar de baja todo para después arrancar es algo que ya hemos visto con las pensiones por discapacidad, con distintos temas. Entonces ya sabemos cómo funciona eso. ¿Qué significa, Valeria, que hoy, mañana, pasado, cuando se publique en el boletín oficial, se den de baja los 300.000 Reprocan que hay en la Argentina en este momento?
La verdad es que yo lo tomo no como un anuncio, sino como un deseo, porque no es la primera vez que hay un anuncio grandilocuente que después termina siendo otra cosa.
Uh-huh.
Yo, hasta que no vea una noticia en el boletín oficial, me permito dudar de algo que anuncia la ministra de Seguridad, que va en contra de lo que viene haciendo el Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud en ningún momento habló de dar de baja, al contrario, hubo reuniones con el Ministerio en donde ellos decían que el Reprocan va a seguir, que simplemente están, bueno, pusieron algunas trabas, le piden a los médicos una diplomatura, burocratizaron un poco el acceso y lo ralentizaron, pero ayer o antes de ayer a una compañera le dieron permisos, volvió a salir Reprocanes autorizados. Con lo cual, yo lo tomaría muy con pinza lo que ella está diciendo, y además lo que me resulta muy llamativo es que una ministra de Seguridad hable sobre una dependencia de salud, ¿no?
Claro.
Porque no se condice con lo que está pasando realmente, y ella es muy de, bueno, es un año electoral, entonces dice cosas, no sé. Yo la verdad es que no quisiera dar por sentado que esto que ella dice, así porque lo dice, va a ocurrir, y además porque de verdad no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud. Nosotras, es como que ella hable del Reprocan desde el lugar en el que habla, desde la estigmatización y esa mirada punitivista que nosotros sabemos que ya tiene, ¿no? Persecutoria, prohibicionista.
Un
la
foco...
verdad que no tienen... tiene nada que ver con el reprocan, porque el reprocan es una decisión de una persona en conjunto con un médico, porque convengamos que para tener reprocan vos tenés que tener una autorización médica dentro de un consultorio sobre cuál es el tratamiento que vos querés hacer para tu salud, y nadie puede meterse en la decisión que vos tomes con tu médico sobre el tratamiento que querés.
Claro, claro. No, digo, volver a poner el foco de seguridad sobre este tema implica también un retroceso en muchos sentidos, porque es un foco que durante décadas se ha puesto, ¿no? Justamente sobre este tema, e impidió que se pudiera usar como se usa en muchísimos países. Hoy leía algo, creo que leía unos tweets de Fero Soriano, autor del libro Marihuana, que se ha dedicado a este tema, y que él publicaba algo así como, ponía, no sé, al streamer este, uno yankee, que es como el favorito de los libertarios, fumando marihuana mientras hace el streaming. Después hablaba de todos los estados en los Estados Unidos o en Israel, donde es legal el consumo de cannabis medicinal, para fines medicinales, y demás. Más allá de que esto, como vos decís, es más una expresión de deseo quizás, o parte de la campaña electoral de este año, para entender, ¿no? ¿Qué podría llegar a significar? ¿Quiénes y de qué manera, vos decías, acceden hoy al Reprocan? Pero ¿quiénes son las personas que buscan y con qué fines tener, ¿no?, un Reprocan?
Qué bien. Qué bueno que me preguntes esto y qué bueno que me llamen para visibilizar esto. Nosotras, cuando arrancó Mamá Cultiva en el 2016, nosotras que peleábamos por la ley de cannabis medicinal, lo hacíamos desde nuestro lugar de madre. Yo tengo un hijo con epilepsia y autismo y, bueno, queríamos que nuestro cultivo... Queríamos estar sujetas a derecho, ¿no? Que el Estado nos protegiera a nosotras por cultivar marihuana para la salud. Pero la verdad es que con el correr de 2 años, ya van 9, la mayoría de la gente que se acerca a nosotras o que tiene interés en cannabis, en usar cannabis para su salud, son adultos mayores, adultas y adultos mayores, que tienen algunas dolencias que propias de la edad y que, bueno, necesitan cannabis para sus dolores, para los dolores articulares, para el dolor oncológico, para el dolor, para fibromialgia, para estados que tienen que ver con condiciones de salud mental, depresión. Son mayormente mujeres adultas las que se acercan a nosotras, y también muchas madres de chicos con diversas patologías y síndromes raros, ¿no?, que necesitan cannabis para su salud. Estas somos las personas que queremos estar en un registro del Estado para que se nos cuide y no que se nos persiga. Y este tipo de anuncios daría la sensación de que prefieren que seamos clientas de narcos a cultivadoras registradas. Lo que significa es que nos saquen una herramienta terapéutica que hoy es clave en nuestras vidas y que viene a complementar otros tratamientos alopáticos. No es que nosotros estamos usando cannabis y, bueno, tomamos más.
Me surge la pregunta, ¿con qué fin, no? ¿Con qué fin es justamente quitarles esa posibilidad? Valeria, te pregunto, hoy cuando alguien quiere conseguir un Reprocan, ¿va al médico? ¿Y cómo es el trámite? ¿Cada cuánto se renueva? ¿Qué significaría eso si ellos llegaran a... Si se tomara esa decisión que vos decís, bueno, esto que decías que es un deseo y todavía no hay nada concreto y demás, y seguramente tenga sus dificultades. Pero digo, en ese caso y en ese empezar de cero, contanos un poco cómo es hoy el trámite.
El trámite es bastante sencillo, porque es a través de la aplicación Mi Argentina, y uno entra y se registra como paciente o como cuidador de un paciente, y después tiene una consulta con algún médico o médica que tenga una diplomatura en cannabis, que esa es una de las trabas que pusieron el año pasado, que los médicos sí o sí tienen que tener una diplomatura en cannabis. Aprovecho para decir que Mamá Cultiva este año por tercera abre la tercera cohorte para la diplo en cannabis medicinal desde una perspectiva de cuidados, y el médico hace una indicación y lo sube a la misma plataforma, y ahí queda a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud. La verdad es que durante el año pasado no se estuvieron aprobando muchos reprocanes. Fueron contados con los dedos de la mano y con ayudas de amparo muchas veces, pero no es que se cortó del todo, siempre algún uno por allá lejos aparecía uno, hay miles de personas esperando y alguno aprobaban, bueno, fue, la verdad que es un cuello de botella tremendo. Pero las personas que lo tenemos y que tiene una vigencia de 3 años el retro, entonces los que lo tenemos de años anteriores todavía tenemos la posibilidad de mostrar nuestro carnet.
Claro.
En el caso de tener que justificar un cultivo.
Pero es probable que en el marco de este gobierno tengan que salir, ustedes también, salir a renovarlo, porque si son 3 años, seguramente en algún momento de esta gestión les va a caer esta posibilidad, aun cuando no pase nada, decís que hay muchas más trabas burocráticas para muchas personas, y seguramente debe haber muchas personas que lo están necesitando y que les resulta, que tienen que encontrar alternativas para conseguirlo, para conseguir, digo, el cannabis medicinal.
Una de las opciones es acercarse a las organizaciones sociales, que por lo general estamos muy bien preparadas para eso, es lo que hacemos, digamos, es tratar de vincular a la gente en el ReproCan, de acercarles todas las herramientas para que tengan acceso. Nosotras hoy, las organizaciones sociales, estamos cumpliendo el rol de Estado ausente y somos las que garantizamos que las personas puedan acceder a sus terapias con cannabis. Hoy es así. Pero ellos nos vienen poniendo trabas desde el año pasado, viene siendo todo muy dificultoso, pero no dieron de baja el programa. Entonces eso de alguna manera nos inspira a seguir insistiendo, porque porque esto es nuestro derecho, porque hay una ley que nos ampara, porque la ley no la van a dar de baja. Ella dice, recién escuchaba en el recorte que ustedes pusieron, ella dice, la ley, el cannabis medicinal es ley, pero... No, ¿cómo es que dice? Como que